Vamos a esta hora al asesor jurídico de las FARC, al abogado Enrique Santiago. Abogado, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, gracias. Cuéntenos, ¿usted ve algo distinto o no en las recomendaciones, o por lo menos lo que ha planteado la fiscal Bensuda de la CPI ante la Corte Constitucional frente al marco de la Justicia Especial para la Paz?
Bueno, muy buenos días a ustedes y toda su audiencia. Yo, después de leer con mucho detenimiento las observaciones de la fiscal Bensuda, la verdad es que me he quedado bastante tranquilo, ¿no? La fiscal hace cuatro observaciones. Una, la configuración de la cadena de mando para la fuerza pública, donde, bueno, sí alega objeciones, ahí sin matices por parte de la fiscal. Ella entiende que esa definición de la cadena de mando para la fuerza pública, que como saben es una definición diferente de la que se incluyó en el acuerdo respecto a las responsabilidades de los guerrilleros, en este caso el acuerdo se establece que siempre se analizará conforme al derecho internacional. Esa mención no figura en la definición de la ley estatutaria respecto a la cadena de mando. Ya en su momento, ya antes de la firma del acuerdo del Teatro Colón, bueno, pues ya creo que se debatió sobre este tema y se presentaron objeciones, y efectivamente yo coincido con que hay elementos de esa definición de cadena de mando que pueden no ser muy conformes al derecho internacional. No me parece que haya una alteración tampoco absoluta, que se haga un giro de 180 grados, no me lo parece, pero sí hay elementos que quizás se podrían haber definido de una forma más conforme al derecho internacional.
Y
respecto a las otras tres observaciones que hace la fiscal respecto a las sanciones restaurativas, la definición de crimen de guerra y la responsabilidad de terceros, yo creo que es buena noticia el contenido de lo que indica la señora Bensuda en su informe, porque como habrán podido comprobar quienes lo han leído, la fiscal en esos tres casos dice que podría, en función de cómo se aplicara, plantear problemas de desajuste respecto al derecho internacional, pero respecto a esos tres asuntos no se afirma que sea contrario al derecho internacional, sino que en función de la aplicación que hagan los jueces podría haber problemas. Entonces, yo creo que eso es muy buena noticia. De alguna forma la fiscal pues lo que afirma es que esos tres aspectos sí están elaborados conforme al derecho internacional, y que lo que hace falta es mucha precisión por parte de los jueces de la JEPA de aplicarlos para que la Corte Penal Internacional no presente objeciones. Es decir, en un modelo de justicia transicional tan complejo para acabar con un conflicto, que la Corte Penal Internacional, la Fiscalía, no los jueces, esto es importante, esto son objeciones que presenta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, no los jueces de la Corte Penal Internacional, que solamente haya cuatro menciones y que de esas cuatro, tres, se reconozca que sí son conforme al derecho internacional, pero que puede haber problemas según cómo se apliquen, y que solamente presente objeciones respecto a una de ellas, la de la cadena de mando para puerta pública. Bueno, pues yo creo que en general es una buena noticia. Es decir, el modelo aprobado es bastante respetuoso con el derecho internacional.
Bueno, queríamos escuchar sus argumentos, ya que usted estuvo ahí en la elaboración de este documento, y sobre todo conocer sus impresiones frente a lo que decía o plantea Fatou Bensuda, fiscal de la Corte Penal Internacional. Señor Enrique Santiago, gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes.
Vamos a mirar ahora desde la otra orilla, ya miden unos minutos, qué nos dicen los que tienen reparos fuertes. Enrique Santiago dice lo siguiente, dice, de cuatro puntos, solo uno, y es con cadena de mando, es el que realmente podría cambiar la ecuación, pero está sujeto todo, es al como los jueces o los magistrados de la JEP apliquen este tipo de justicia.
El tema de la cadena de mando estaba advertido por Human Rights Watch desde el principio de la aprobación de este mecanismo de la Justicia Especial para la Paz. ¿Qué significa eso? Que había una duda sobre hasta dónde a un oficial de la fuerza pública se le podría juzgar por lo que hicieran sus subalternos. Entonces, ¿cómo se iba a definir cuándo un delito cometido por un soldado había sido ordenado por uno de sus superiores? Y si al superior se le iba a juzgar, ¿cómo se comprobaba que o lo había ordenado o había hecho, digamos, un delito por omisión, o no había hecho lo suficiente, o por evitar ese delito o por sancionar el delito una vez ocurrió, o por ocultarlo, disimularlo, en fin. Eso está en discusión desde hace rato. ¿Cómo se hace para comprobar que un oficial es culpable de lo que haga un subalterno?
Qué bueno que usted cita...
Pero estamos hablando de la fuerza pública.
No. Usted estaba citando... Yo estoy citando es lo que dice la fiscal. La fiscal. Usted cita a Vivanco. Yo de una vez busco a Vivanco. Vivanco dice... ¿Cómo fue que dijo Enrique Santiago? Algunas preocupaciones. Sí. Algunas, ¿no? Algunas preocupaciones. José Miguel Vivanco dice... Notables preocupaciones de fiscal de la CPI sobre responsabilidad de mando, amnistías y sanciones a la JEP. Aquí su amicus a la Corte Constitucional. Saludamos a esta hora también al senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria. Senador, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, encantado de saludarlos.
Cuéntenos exactamente, ¿cómo le parecen a usted estas preocupaciones que tiene la fiscal de la CPI frente a la JEP?
Hassan, vea, le voy a poner un caso concreto para que los oyentes entiendan de qué estamos hablando. Si usted revisa el archivo Reyes... va a encontrar una larguísima discusión en el secretariado. Acuérdese que eso era vía email y vía indirecta porque estaban siendo perseguidos enérgicamente por el gobierno de la Seguridad Democrática. Y todos ellos dieron su concepto, primero complacidos de que sus subalternos hubiesen acatado la orden de masacrar a los diputados cuando se diese la posibilidad de una intervención del Estado para rescatarlos, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, una larga discusión de cómo presentar el asunto, cómo presentárselo al mundo, para que no quedara como un asesinato de la ordenado por el secretariado. Eso terminó siendo presentado como un error, en donde se creyó que había una intervención del Estado y entonces en el cruce de fuegos habían muerto los diputados. De acuerdo al acuerdo final, este hecho quedará impune, absolutamente impune. La responsabilidad del mando del secretariado en este tipo de delitos prácticamente nunca va a ser castigado, simplemente ellos deben hacer una especie de recorder de qué fue lo que pasó a su manera y de acuerdo a su versión. Y mientras tanto podrán ser elegidos y podrán posesionarse como senadores o como gobernadores, como alcaldes. Eso obviamente en cualquier legislación, no solamente internacional, sino también nacional, es ilegítimo y eso tarde o temprano caerá.
Usted en este momento, cualquiera de allá, el señor José Obdulio Gaviria es del Centro Democrático, entonces tiene un sesgo frente a lo que puedan ser los reparos de la fiscal Bensuda de la Corte Penal Internacional, porque es un sector político que se ha opuesto a los acuerdos y ha votado no. Sin embargo, recopilando un poquito los argumentos que han puesto otros, que han sido muy críticos, por ejemplo, de tema como la seguridad democrática, y hoy en día también lo hacen frente a la JEP, como José Miguel Vivanco, se sitúan en esta disyuntiva. Dicen, mire, apoyamos los acuerdos, es la solución política necesaria, pero hay reparos en la administración de lo que puede ser la ejecución de la justicia especial para la paz. ¿Usted cree que esta JEP, como está planteada, es una JEP que pueda terminar siendo de venganza, de persecución a opositores políticos de quienes estuvieron en oposición al acuerdo de paz, o que es el camino institucional que se necesita para consolidar el acuerdo de paz de este gobierno? ¿Qué piensa usted?
Primero, Hassan, es que uno por diversas vías puede converger con puntos de vista discrepantes políticos, pero con análisis jurídicos, que es lo que está pasando con el acuerdo en general y con la jurisdicción especial de paz en particular. Segundo, hay obvio que hay pasos de animal grande y no pasos justos. Hay pasos de animal grande en cuanto que esta jurisdicción especial de paz está decretada en el artículo 4 como una justicia efectiva, que en síntesis se convierte en una cuasi constituyente. Ellos tienen inclusive casi que funciones legislativas. En segundo lugar, la composición es evidentemente una composición parcializada, una composición con elementos políticos, no judiciales, que van a dedicarse a la persecución de sectores políticos que los resistieron y a los que se opusieron. Y evidentemente también es una jurisdicción que canta loas al ejercicio del derecho legítimo de la rebelión por causas altruistas, motivos nobles, y mataron para que otros vivieran mejor. En ese escenario, el mundo colombiano va a ser un verdadero infierno político judicial, y lo digo porque ese poder de la jurisdicción prospectiva, la jurisdicción especial de paz, se va a convertir en un mazo contra la democracia colombiana a favor del punto de vista de las FARC y de las izquierda política.
Entiendo. Senador José Obdulio Gaviria, gracias por estos minutos.
Con muchísimo gusto, Hassan.
Abogado Iván Cancino, muy buenos días.
Buenos días a toda la mesa de trabajo y a la audiencia.
¿Cómo le parecen a usted los reparos que ha hecho la fiscal Bensuda?
No, muy importante. Nos acoge todos los argumentos que muchos abogados y analistas habíamos realizado desde el inicio. No se puede dividir esa responsabilidad del mando ni el tema de los delitos sistemáticos como lo quiere hacer la ley que está desarrollando la JEP. Es absolutamente claro, incluso desde antes de la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma, en su artículo 28, ya había claros ejemplos en el Tribunal de la ex Yugoslavia y en el Tribunal de Ruanda, en casos como el de Tadic o Acayesu, en el que responsabilizaban a personas que tenían un mando por no evitar habiéndolo podido o por haber dado una orden de carácter general. En este caso le pongo un ejemplo: el secretariado de las FARC da una instrucción de extorsionar, de desplazar, de matar, y la ejecuta todo de ahí para abajo. Luego es absolutamente claro que tienen que responder. Yo no encuentro mucho eco en las quejas que tiene, por ejemplo, Acore o los militares retirados, porque es que eso solo aplica para personas que han cometido delitos. No todo militar, no todo general dio una orden de generar un falso positivo. Entonces el que tiene que estar preocupado es el que dio un falso positivo. Pero el jefe del Estado Mayor que dijo combatan a la guerrilla y en ese combate se produjeron muertos, el ejército estaba hablando en la legalidad, mientras que la guerrilla nunca va a poder alegar que estaba hablando en la legalidad, que siempre estuvo por fuera de la ley. Entonces me parece que esas previsiones nos dan la razón y vamos a estar muy atentos esperando que no haya impunidad en Colombia para poder activar, si la hay, esos mecanismos internacionales que son supletivos.
Y finalmente, ¿dónde se queda usted entre lo que dice Enrique Santiago, que son reparos menores, y lo que dice Vivanco, que son notables preocupaciones? ¿Usted en qué punto está?
No, notables preocupaciones, por supuesto.
Notables
preocupaciones del doctor Vivanco son las mismas que tenemos muchos, son notables preocupaciones y que día a día se van materializando. Pasan, es que mire, parecería de lo que uno lee en redes sociales y en medios de comunicación que las FARC no se hubieran enterado que ellos van a ser los juzgados y no los jueces. Uh-huh. Entonces eso es muy preocupante, ver ese discurso en el que aparecen como jueces y no responsabilizándose de sus actos.
Abogado Iván Cancino, gracias como siempre, un placer.
A ustedes, un abrazo.
6:33 de la mañana, viene en unos segundos Ricardo Henao con los